Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Nuevamente su programa Bitácora Regional a las 12 al merito mediodía. Este es nuestro programa 545, hoy 13 de febrero, un día antes del 14, para que vayan tomando provisiones. Hoy su programa Bitácora Regional, creo que se nota muy bien de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Mire, aquí tengo uno, acá tengo el otro y también. Así que me acompañan este día el doctor José Luis Cornejo y el doctor Rodrigo Espinosa. José Luis.
¿Qué tal? Buen día para todas y para todos. Pues sí, ahora vamos a hablar de deportes y turismo. Esta sinergia que se está haciendo no solamente pues por la atracción del propio deporte, sino para hacer turismo también, ¿no? Y tuvimos tres grandes eventos. Uno está todavía, se está llevando a cabo, que es los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán Cortina. La serie del Caribe, en la cual los Charros son los campeones y son los bicampeones de la temporada del Pacífico. También tuvimos el Super Bowl, que ese pues es un evento tradicional, sobre todo en los Estados Unidos, que genera mucho dinero. Y otro que viene, que está en puerta, que será el Mundial de la FIFA, ¿no? Que va a ser también nuestro país pues anfitrión, en este caso pues México, Estados Unidos y Canadá.
Rodrigo, deporte y turismo.
Hola a todos, pues sí. Hay que recordar que el deporte pues eslabona a las actividades turísticas y qué importante estos tres eventos de los que se van a hablar y otros más que pueden estar ahí en puerta con respecto al desarrollo del turismo. Estos deportes pues vienen a fortalecer los destinos turísticos a las regiones turísticas para tratar de aminorar la estacionalidad que el turismo presenta. Creo que entonces es importante y digno estar de decir y programar dichos eventos y darle la promoción que requieren para que se desarrolle el turismo en cualquier lugar que estemos hablando.
Bueno, ahí tiene usted, estimado radioescucha, pues estos temas. Si tiene algún comentario, por favor, no dude en comunicarse al 22-622-33. Y bueno, para empezar, José Luis, ¿con qué damos inicio?
Claro que ya. Sí, bueno, vamos a dar algunos datos y vamos a estar dando datos a través del programa, pero también hay que decir que las Chivas van de superlíderes, así de que
pero también es
otro
deporte,
equipo importante sí, de Jalisco.
¿No? A ver, yo quiero, eso no venía en el guión. Bueno, otro dato importante es que el Atlante va a subir, no sé cuándo, pero parece que ya parece.
Ya compró al Mazatlán. Bueno, sí, algunos datos importantes. Partiremos de lo particular, luego a lo general. La Serie del Caribe 2026 en Guadalajara, pues bueno, la afluencia fue de 170 a 200 mil asistentes totales en una sola semana, ¿no? Y esto, pues obviamente, esta fue una estrategia deportiva que ya sabemos que a partir de que Venezuela no pudo organizar esta Serie del Caribe, pues Guadalajara la retomó, ¿no?
Y eso les dio la oportunidad o la posibilidad de que México tuviera dos equipos.
Dos representantes, ¿no? Es correcto, porque al no venir Venezuela, pues se complicaba que viniera otro país, pues obviamente del Caribe, Centroamérica. Sin embargo, pues México estuvo el campeón, Charros, de la Serie del Pacífico, y el subcampeón, los Tomateros de Culiacán. Era México rojo, los Charros, México verde.
Les volvimos a ganar.
Los Tomateros, pues estuvo un juegazo, ese juego fue de película, ¿no? Pero
bueno, ya hablaremos del juego
en sí. La derrama económica, pues se estableció que 20 millones de dólares aproximadamente en solamente una semana en la ciudad de Guadalajara estuvo la derrama con datos de DataTour. Sin embargo, por los servicios turísticos de hospedaje, transporte, se calcula en cerca de los 16 millones de dólares, ¿no? El consumo en el estadio, se proyectaron ingresos de 60.5 millones de pesos nada más en el estadio. Esto pues con un costo del ticket promedio de 340 pesos. Y para ver un reflejo, la inversión en el montaje de este evento tuvo un costo aproximado de 4 millones de dólares. O sea que se triplicó el beneficio, ¿no?, en este caso.
Pero una pausa ahí. Había ciertas críticas o había ciertos miedos de que no fuera a resultar, porque fue, como bien dijiste al principio, fue muy a bote pronto el cambio de sede, pero aún así lograron tener, digo, resultados buenos, ¿no?
Así es, y si vieron algunos juegos de la Serie del Caribe, pues no estaban llenos el estadio. Creo que estaban muy caros en el primer momento los boletos, después hicieron una reducción, entonces ya se tuvo mejor afluencia al propio estadio, ¿no? Pero ya reflejándolo, se costó 4 millones y ganaron 16. Entonces, claro, pues tres veces más, ¿no?
Bueno, eso es importante porque otra vez vemos esta afluencia puede ser visitantes o pueden ser turistas. Lo importante aquí es de que hubo visitación, a lo mejor hubo pernotación y esa derrama económica, bueno, se distribuyó en todo lo que es en las diferentes partes de Guadalajara, ¿no? Y no nada más Guadalajara, porque hay visitas
iban,
a los...
Los que iban perdiendo y que ya no tenían nada, se convertían en turistas y vamos pues a aprovechar, sí. Claro.
Entonces, eso es importante porque el fenómeno se da y ese fenómeno turístico, pues, genera, pues, derrama económica que beneficia a los lugares. Y no nada más la derrama económica, también la identidad, porque puede ser que jugadores que vienen de otro lugar, pues, tengan una añoranza con Guadalajara o hayan estudiado en Guadalajara, no sabemos. Hay muchos aspectos que podemos analizar. Sin embargo, bueno, pues el evento fue un éxito.
Claro. ¿Es la primera vez que la Serie del Caribe se hace en Guadalajara?
Creo que ya había habido una, si mal no recuerdo, en Guadalajara.
Bueno,
habría que ver. Ah, no, fueron los Panamericanos. Habrá que revisar si fue la primera vez de la Serie del Caribe.
Sin embargo, esa prontitud que tú decías, iba a ser otra sede, y si le avientan la bolita a Guadalajara, la rápida reorganización, eso es importante porque ya quedan abiertas las puertas para cualquier situación imprevista. Guadalajara, pues, está para el quite y viendo que deja... pues que dejó varios millones de pesos, pues le conviene volver a organizar.
Sí, porque creo que como sede, hablando ya de la sede, creo que respondió a las necesidades.
A las expectativas, ¿no?
Sí. Claro que sí, y aparte pues cabe mencionar también que los otros tres equipos fue Panamá, República Dominicana y Puerto Rico.
No era fácil, porque era fácil, son potencias, pues, en el Caribe.
Potencias y obviamente pues estaban reforzadas con jugadores de las grandes ligas.
Bueno, pues vamos a hacer nuestro primer corte y regresamos con este tema de turismo y deportes.
Por cierto que decía...
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos. Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bueno, ya estamos de regreso con este programa de turismo y deportes. Me acompañan el doctor José Luis Cornejo y Rodrigo Espinosa. Bueno, estábamos hablando que se cumplen las expectativas. Jalisco y el béisbol y todo México logran no nada más el campeonato, sino llevar a cabo con buenos resultados el torneo que fue el campeonato de
la Serie del Caribe.
Llamada Serie del Caribe. Nos quedó la duda de si se había organizado alguna vez en Jalisco.
En Guadalajara,
específicamente.
Bueno, lo llevamos de tarea ya lo...
No, es que estoy pensando en que nos lo debemos de traer a Vallarta, pero bueno, estamos valorando la situación, a ver si es pues. Pero aquí hay mucha actividad beisbolera, aquí hay mucha actividad beisbolera.
Así es.
Bueno, siguiendo con este tema, le hemos pedido a la doctora Rosa María Chávez de Agostino que nos prepare su participación. Si la tenemos lista, adelante, por favor.
Hola, buenas tardes y un saludo en cabina. Gracias por la invitación. Y bueno, pues el tema que se está abordando sobre los eventos programados relacionados con el deporte... Pues estos eventos deportivos no son solamente juegos, en realidad son motores económicos masivos y también se consideran una de las herramientas más potentes para poner un destino en el mapa. Cuando la gente viaja para hacer deporte, en realidad gasta más, se queda más tiempo y suele regresar. Y hay tres puntos que se deben de resaltar en estos eventos. El primero es que se combate la estacionalidad, y tal vez es el beneficio más estratégico porque los destinos suelen tener temporadas bajas y estas temporadas vacías pueden ser llenadas por estos eventos. El truco, pues, es programar maratones o torneos de tenis o cualquier competencia en esa época del año. El segundo punto es que tiene un efecto multiplicador económico, precisamente porque no solo compra una entrada al estadio, o el deportista no va solo, y el impacto de ambos se distribuye en toda la cadena de valor, en el alojamiento, en restaurantes, en el transporte y en el comercio. Y el tercer punto sería el posicionamiento de marca. Esto es tal vez un poco oculto, se conoce como city branding, y es un evento bien organizado. Funciona como una campaña de marketing global porque da visibilidad. Millones de personas ven el destino por televisión o en redes sociales. Por ejemplo, si es un maratón y el maratón se diseña para pasar por lugares bien cuidados y con monumentos o playas limpias y zonas con gente que está apoyando el evento, pues le da visibilidad y también prestigio. Albergar un evento de alto nivel, pues envía un mensaje de que ese es un lugar seguro, moderno y capaz de manejar grandes logísticas. El turista deportivo, pues no está dividido, no todos asisten a lo mismo. Dependiendo de la magnitud, existen los mega eventos como los Juegos Olímpicos o los Mundiales de Fútbol. Los eventos recurrentes, que pueden ser maratones, torneos de golf, que son anuales, o eventos de nicho, que no son tan periódicos, pero que atraen un público de alto nivel adquisitivo. Un ejemplo de city branding es lo que le pasó a Nueva York, y tal vez es el pionero en los años 70. Tenía altos índices de criminalidad y también estaba al borde de la quiebra. La estrategia fue que el diseño de un logotipo, el del famoso corazón de I Love New York, para fomentar el orgullo local y limpiar su imagen, y eso empezó desde la ciudadanía. Esto se convirtió en una campaña de turismo la más copiada en la historia, y lograron que el mundo viera a Nueva York como un lugar aspiracional, un lugar vibrante y no peligroso. Y hoy, pues, tiene altos flujos de turistas internacionales. Hay un boom en el turismo deportivo, que se refiere a los corredores, y también al nado en aguas abiertas. Estas dos han logrado incluir a gentes de todas las edades, pero también incluyó a muchas mujeres, y estos dos segmentos han crecido muchísimo desde la pandemia. Por ejemplo, el maratón de Nueva York genera un impacto económico cercano a los 427 millones de dólares. Y además, los corredores suelen viajar acompañados, lo que duplica o incluso triplica el gasto en hoteles y restaurantes en comparación con un turista promedio que asiste a Nueva York. Y las aguas abiertas, pues, se considera la nueva frontera del turismo azul, y expone algo que el correr también está empezando a hacer, el aprovechar el patrimonio natural, en algunos casos virgen, es decir, escenarios para correr fuera de la ciudad en la naturaleza, o las bahías, las zonas marinas. También despierta la conciencia ambiental estas dos nuevas formas, y hay destinos emergentes en el mundo y, por supuesto, en México. Por ejemplo, en La Paz, en Los Cabos, Cozumel, Mazatlán y, por supuesto, Puerto Vallarta, en nado de aguas abiertas. Ese es mi comentario. Un saludo.
Bien, estamos de regreso y, bueno, Rodrigo, ¿qué opinas de los comentarios que nos arrojó la doctora Rosy Chávez?
Bueno, con respecto a todo esto que menciona Rosy, creo que sí, pues el primer punto que toca es con respecto a la estacionalidad del turismo. El turismo, ya lo habíamos comentado, que tiene en estos destinos o los lugares donde se desarrolla, pues temporadas a pico y temporadas bajas, ¿no? En esas temporadas pico, temporada alta, pues no hay ningún problema, pero luego aparecen las temporadas bajas donde realmente pues genera problemas hasta de empleo, ¿no? Y pues hay poca afluencia turística y estos eventos programados, bien difundidos y a lo mejor bien promocionados le permiten que esas temporadas bajas pues no aparezcan, ¿no? Y o se recupere el mínimo la afluencia turística en un porcentaje determinado que le permita subsistir al destino y generar también pues a dinámicas económicas. Pero habla de tres aspectos bien importantes, como estos eventos deportivos a los lugares donde llegan pues se generan elementos para que el turismo siga desarrollándose sin ningún obstáculo, ¿no? Ya dijimos el primero, que pues combate la estacionalidad. El segundo, pues que genere ese efecto multiplicador de la derrama económica, porque una divisa que llega a un lugar determinado pues genera o se distribuye en todos los sectores y actores que participan en el turismo. Y luego el posicionamiento del lugar. Eventos deportivos, al llevar la insignia o la marca de una ciudad o un destino, pues promueven al destino, que los visitantes de estos eventos deportivos después se convierten en turistas y los posiciona dentro de un segmento de mercado determinado. Y pues hace alusión a varios eventos que están creciendo y que donde la mujer pues toma el protagonismo y se hace turista y se hace deportista y que está dando mucho dinero, por ejemplo el caso de Nueva York. Entonces, pues felicidades, Rosy, y hay que seguir pegándole a la natación para después verte en Nueva York compitiendo.
Así es.
Sí, ya no sabemos qué hacer con tantas medallas de Rosy en la natación, pero bueno, tenemos ahora la participación de la doctora Mirna Bravo. Si la tenemos, adelante.
Hola, muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Con el gusto de saludarlos como casi cada viernes. En esta ocasión yo les voy a hablar de un tema pues que a mí en lo personal me parece bastante interesante, que es el deporte del béisbol. Y pues justamente como recientemente tuvimos una justa deportiva aquí cerca de nosotros, que fue en Guadalajara, y se trata de la Serie del Caribe. Y esta, en la Serie del Caribe, es la justa más importante en la región de México y el Caribe, que se disputa desde 1949 entre los países representantes de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, México, y en sus inicios, en 1949, fue pues precisamente el país de Cuba quien lo propuso, ¿no? Curiosamente, ahora Cuba no forma parte de esta confederación de equipos de béisbol del Caribe. Ahora participa como país invitado, además de estos países que ya les mencioné. Cada año, o aproximadamente cada año, se hacen países, se mencionan como invitados, y en el año pasado, en 2025, participó un país pues no del Caribe, que fue en este caso Japón, y esto fue con miras hacia la internacionalización de la marca. Bien, desde ese año se han llevado a cabo 65 eventos de la Serie del Caribe, siendo el país de República Dominicana quien se ha llevado más galardones con 11 campeonatos. Detrás de estas potencias de República Dominicana se encuentra Puerto Rico y detrás de este se encuentra México con 10 galardones. Específicamente en México, los representantes que han tenido mayor número de campeonatos son los Tomateros de Culiacán, además de los Yaquis de Ciudad Obregón y los Venados de Mazatlán, además de los Naranjeros de Hermosillo. En esta ocasión, en el 2026, la Serie del Caribe se llevó a cabo, como ya les mencioné al inicio, en Guadalajara, en el Estadio Panamericano. Y bueno, por cuestiones políticas y económicas, uno de los países que pertenecen a esta confederación no pudo participar. En este caso fue Venezuela. Y por la cantidad de equipos que lo representarían, pues se decidió que México tuviera a dos representantes. En este caso se agregó México Verde y México Rojo. Curiosamente, Estos dos equipos jugaron la final de la Serie del Caribe, representados por el equipo verde, por los Tomateros de Culiacán, y el equipo rojo por los Charros de Jalisco, siendo el campeón el equipo de Charros de Jalisco, obteniendo el bicampeonato, ya que el año pasado, que fue en Mexicali, también obtuvieron el campeonato. Pues fue una final muy interesante, digamos que la gente mencionaba que al final de cuentas México iba a ser campeón, y también pues les puedo mencionar que el año 2027 México volverá a ser sede de este campeonato, y se llevará a cabo en la ciudad de Hermosillo, en el estadio de Fernando Valenzuela. Para este evento ya se ha mencionado que Venezuela vuelve a incorporarse como uno de los miembros fundadores de la Serie del Caribe. Pues esto es todo de mi parte. Los invito a que disfruten del deporte y disfruten del béisbol. Que tengan un excelente fin de semana. Saludos a todos.
Bien, estamos de regreso con los comentarios de experta en béisbol, así la doctora es, ¿no? Mirna, doctora, Bravo.
Aficionada a los Cañeros, ella, no dijo, pero ella le va a los Cañeros, exacto, de los Mochis, así que sí, pues, muy bien.
Y es de béisbol.
Sí. Bueno, pero sí sienta bases, tiene muchos años a este campeonato de la Serie del Caribe, desde 1949, y que fue impulsado por Cuba como primer anfitrión. Y que ahora ya Cuba no pertenece. Fíjate. Cuando participa lo hace como invitado, pero, exacto, no es porque esté dentro de los países de la que liga. Lo conforman. Es importante lo que dice la doctora Mirna, ¿no? Que a veces los eventos programados, aunque no se hagan con mucha anticipación, pues sí generan mucha afluencia al lugar donde se desarrollan, como el caso de Guadalajara. Y a lo mejor pues tuvo algo de ventaja México, pues al perder, sí, con dos,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Pero no fue porque lo haya planeado, exacto, sí. Fue por las circunstancias que se dieron, y lo más importante que supo aprovechar.
Claro, ¿no? Y la verdad que pues también una felicitación a Culiacán, porque le ganó los dos juegos a República Dominicana, y República, sí, Dominicana le ganó el único juego a los Charros de Jalisco. O sea, ahí era la situación. Lo importante aquí que pues los Charros se sobrepusieron nuevamente contra los Tomateros de Culiacán, porque ya le habían ganado 4 juegos seguidos en la serie del Pacífico, y luego le ganaron uno en la regular y uno en la final.
No, o sea, le pongan más.
6 juegos seguidos les ganaron, pero estuvo un cardíaca la, ¿no?, final.
Estuvo peleado. Bueno, es importante las emociones, ¿no?
No, claro, y como el deporte, pues obviamente es un enfrentamiento, pues tiene que haber la pasión de un lado y del otro.
Claro, y un ganador y un perdedor, se gana y se pierde, así es de que pues hay que saber perder también para saber ganar.
Para que tomen en nota ahora con el partido de las Chivas y el América. Vamos a ir a un corte y regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, estamos de regreso con este tema de turismo y deportes, y tenemos en la línea al licenciado Marcelo Alcaraz, experto en turismo. Marcelo, bienvenido.
Muchas gracias, gusto saludarlos y en cabina y a nuestra audiencia. Bueno, pues hablando sobre esta mezcla de turismo y deporte, quiero resaltar que el segmento deportivo es muy importante en materia turística, ya que diversifica y complementa pues a los demás segmentos tradicionales. Se calcula que la derrama económica de estos participantes es mayor al turismo tradicional. La mayoría de los deportistas con mucha frecuencia vienen acompañados con uno o dos personas, lo cual pues eleva el número de visitantes. También se tiene el dato de que regresan en una vacación posterior. Se reduce la estacionalidad, dado que algunos eventos pueden desarrollarse en épocas que no son de muy alta ocupación. Los temas deportivos generalmente tienen una cobertura mediática mucho mayor en medios tradicionales y redes sociales, lo que hace pues un exposure muy importante de la marca Puerto Vallarta de manera natural. Consumen también en otros servicios, principalmente el tema gastronómico. A lo largo de los años destaco algunos eventos que han sido muy importantes para el destino, como los Juegos Panamericanos del 2011, donde Puerto Vallarta fue subsede en algunas disciplinas como voleibol, entre otras. El Mundial de Fútbol de Playa organizado por FIFA. Y bueno, actualmente tenemos varios eventos a lo largo del año de muy alto nivel. Está por venir ahora en marzo lo que le llamamos el UTMB, que es el Ultra Trail Mont Blanc. Recuerden el maratón de Campo Traviesa, que ya tiene, me parece, 3-4 años organizándose región, y que es un clasificatorio para el evento mundial que se desarrolla en alta, precisamente en Europa, en el Mont Blanc. También tenemos maratones y medios maratones, nado en aguas abiertas, la Copa Vallarta de soccer con juvenil, que se realiza 2 veces por año, también la Copa de básquetbol, también juvenil, que se realiza 2 veces por año, el torneo de softball colegial con participación de universidades de Estados Unidos, que se realiza en el estadio. Durante 3 años tuvimos a la Asociación de Tenistas Profesionales desarrollando este torneo de tenis con participación de destacados tenistas dentro de los primeros clasificados dentro de los primeros 50. Entonces, desafortunadamente ya no se pudo continuar con este evento. El downhill, que es el evento torneo donde descienden de la montaña con sus bicicletas y que llegan al malecón, que se desarrolló hace algunos años y que se está en plática nuevamente con el comité organizador para ver si logramos que este año vuelva a llevarse a cabo, o si no, para el próximo año 2027. El campeonato charro, que platicábamos la semana pasada, el voleibol de playa, que posteriormente a los Juegos Panamericanos se ha venido desarrollando año con año, la Copa Golf Vallarta, que ha sido en estos últimos 2 o 3 años de muy alto nivel, con golfistas de muy buena clasificación, por señalar algunos de los más destacados de eventos deportivos. Y bueno, pues la cereza del pastel va a ser este verano, junio y julio, donde tendremos la Copa Mundial de Fútbol compartida con México, Estados Unidos y Canadá, donde Guadalajara será una de las 3 sedes, pero ello nos permitirá que muchísimos de los asistentes al evento puedan venir a Puerto Vallarta tanto antes o después de ir a ver sus partidos de fútbol a Guadalajara, además de que Vallarta pues es un hub aéreo súper importante, donde al europeo y al norte y al centro y sudamericano le permite acceder a México vía este destino para luego trasladarse a el estadio donde vaya a ir a ver los partidos que haya seleccionado. En Jalisco tuvimos la fortuna de tener a Colombia y España como las selecciones que estarán compitiendo, y eso nos permite 2 mercados que son naturales para Puerto Vallarta en el tema de mercados emergentes, donde tenemos entonces que estarán estas 2 selecciones, y en España ahora dentro del marco turístico, perdón, dentro de la Feria Internacional de Turismo, se estuvieron haciendo algunas activaciones pues para incentivar al público español a que venga a Jalisco y por supuesto a Puerto Vallarta. y Colombia estaremos participando en la feria nacional de turismo más importante que tiene Colombia en las próximas semanas, donde también pues estaremos dando capacitaciones a agentes de viajes y también haciendo activaciones con el público consumidor directo, pues para que nos tengan dentro del radar y cuando vengan al evento deportivo, pues también Puerto Vallarta pueda ser una opción para complementar su vacación. Y concluyo señalando que, bueno, el reto principal que tenemos para todos estos eventos deportivos y quererle apostar al segmento del deporte, pues es contar con una infraestructura que permita el desarrollo de todas estas diferentes disciplinas que hemos comentado y otras más que pudieran agregarse, ¿no? Ya en el pasado hemos señalado que la unidad deportiva que actualmente tenemos podría ser este lugar, esta sede que permita albergar eventos de talla y clase mundial para poder ofrecer un venue que esté a la altura de las exigencias y protocolos internacionales. Entonces, sabemos, sin descuidar, por supuesto, que la unidad deportiva siga siendo para uso y disfrute de los residentes, pero una remodelación, actualización y preparación para ciertas disciplinas permitiría poder albergar más y mejores eventos deportivos. Pues sería este mi comentario. Saludos, muy buen fin de semana para todos.
Pues muchísimas gracias, Marcelo, y bueno, ahí tienen algunos datos donde Puerto Vallarta pues ha participado y con éxito en esta relación de deportes y turismo.
Así es, bueno, y eso es a nivel local. Aquí tenemos algunos datos, sobre todo para hacer un comparativo, aunque obviamente son pues eventos complejos y que no se pudiesen comparar solamente con la derrama económica, pues tenemos algunos datos, que es el Super Bowl, que es un solo día y que pues las estimaciones hablan de $1,000,000,000 en derrama económica.
No, nada que ver con los 16, ¿no?
Sí. No, pero sí, nada que, ahorita vamos a ver que nada que ver con los que siguen, ¿no? Entonces aquí también pues se habla de que en México solamente por Canaco Servitur, en la Ciudad de México se obtuvo una derrama de $56,000,000, ¿no? Un 12% más que en el 2025. Y en este caso, pues obviamente estamos hablando de un evento que fue por un solo día. También cabe mencionar que el show del medio tiempo es el más visto en la historia, con 142.3 millones de espectadores. Aun cuando yo en lo personal no le entiendo mucho de lo que habla en sus canciones, pero sí con la simbolicidad que le dio a los latinoamericanos, ¿no? En este caso.
América Latina,
¿no? En América Latina.
Pero un dato importante, qué bueno que dices eso. Y yo no sabía que los artistas que se presentan en el medio tiempo no cobran nada.
No cobran nada.
Es gratis, pero lo que ganan es en las vistas que están a nivel mundial, porque su música llega a todos los rincones y llega a la reventa a partir de ahí.
Y en su reputación, sí, claro.
Al otro día fue líder en el álbum, en ventas de su álbum.
Así
al otro
es.
Día.
No, y ya ha sido porque ganó 3 Grammys.
Sí,
ese,
ya digo, venía, ¿no?
Mis
ya
respetos
venía por algo
como artista y como también persona, con lo que expuso ahí, ¿no? En la mera meca del capitalismo y en su evento emblemático, pues sacó las banderas latinoamericanas.
La disputa,
¿no?
Interna. ¿Sí? Partidista de los Estados Unidos.
Así es. Y bueno, los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina van a generar una derrama estimada de 5,300,000,000 de euros. Probablemente sean 6,000,000,000, o sea, 6 veces más que el Super Bowl. Sin embargo, son en tiempo más largo, ¿no? Más prolongado. Y pues el récord, pues obviamente, como todos sabemos, pues se lo lleva el Mundial, ¿no? El Mundial se espera que la derrama económica global aproximada sea de casi $50,000,000,000. Pues esto ya es algo...
Bueno, ahí sí nos va a tocar algo.
Sí, claro, va a tocar a México y inclusive pues se habla de que en México, de acuerdo a las estimaciones, pues la ciudad tendrá, la pura ciudad, 34,560,000,000 de pesos.
De México.
Sí, Monterrey, 14,118 millones de pesos y Guadalajara, 11,320 millones de pesos, ¿no? Y obviamente, pues genera una gran cantidad de empleos directos e indirectos.
Bueno, pero eso nada más en las ciudades.
Es nada más en las ciudades, sí, que son sedes. O sea, va a haber pues mucho dinero, ¿no? Moviéndose.
Y más que, como habíamos dicho en el programa anterior, que se pretende que se externalice
no, a la región.
A la región.
Bueno, sí, es que salga de las ciudades.
Que salga de las ciudades, ¿no? Porque obviamente los que estén en Guadalajara van a querer hacer la ruta Tequila Vallarta, claro. Entonces pues obviamente los de México, pues quién sabe, a las pirámides de Teotihuacán, etcétera, ¿no?
A los pueblos mágicos de acá de la sierra. México,
sí, bueno, ¿no? A ver, vamos a aventar el balón al otro lado porque ya vamos al corte y regresamos. Va.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Buenos días. Hoy vamos a hablar del turismo deportivo, sobre todas aquellas pasiones que a través del marketing elevan la pasión, el nacionalismo y otro tipo de estrategias que generan un incremento en el interés hacia un evento. Quisiera redefinir turismo. Únicamente implica un movimiento físico, es decir, ¿necesito viajar con todo mi cuerpo para llegar a un evento de esa magnitud? No lo creo. Existen tecnologías que permiten vivir un evento sin que necesariamente esté de manera física. Podemos visualizar que el Super Bowl de la NFL lo vivimos los que tuvimos la oportunidad de verlo en vivo, de manera cercana, incluso con mejor visión de aquellos que estuvieron físicamente en el estadio. A esto le podríamos llamar un turismo digital. No necesariamente. El turismo digital implica un movimiento físico, pero que también se utilizan las plataformas, las tecnologías que avanzan en la manera digital. De manera personal, visualicé el show de medio tiempo de Bad Bunny. No es un tipo de música que me gusta. Sin embargo, esta persona es un genio de la mercadotecnia, porque a todos los hispanos nos provocó una efervescencia, un orgullo de ser latino, e incluso el coraje del presidente de los Estados Unidos. Eso es marketing emocional, movió emociones y eso también genera derrama económica. Y es un tipo de turismo que no necesariamente implica moverse físicamente de un lugar a otro. Norteamérica vivirá un evento turístico deportivo que es el más importante de todos, el Mundial. Si analizamos Canadá más Estados Unidos más México, eso nos implica que estaríamos hablando del país más grande del mundo. Por lo tanto, ha sido la región más amplia de un mundial hasta el momento. Está por ocurrir. Viene el anterior, Rusia, que ha sido el país por extensión territorial que ha implicado el mundial más grande. Sin embargo, Norteamérica superará esa parte. Y las expectativas son muy grandes. Se espera una afluencia entre 60% extra hasta un 150% extra, lo que también nos va a generar una alta derrama económica. Y para finalizar, existe otro tipo de turismo que no implica un movimiento físico, y es a lo que invito a reflexionar y redefinir lo que implica un turismo, porque viviremos muchos, incluyendo la gran final, desde primera plana en la televisión. Son medios digitales que nos transportan y que también generan una derrama económica, innovación, tecnología y, por supuesto, mucha pertinencia. Vamos a disfrutar de un gran mundial y vamos a vivirlo y va a haber un beneficio económico, derrama económica, por supuesto, de todos aquellos que se mueven de manera física, pero también todos aquellos que lo viviremos de manera digital. Eso también es turismo.
Bien, estamos de regreso. Acabamos de escuchar los comentarios del doctor Jorge Alberto Godínez. ¿Qué opinas, José Luis,
de lo Así que es, nos bueno, él es un experto en mercadotecnia de la ciudad de Guadalajara y hizo un estudio para la FIFA y creo que pues es una voz calificada para comentarnos sobre todo de estas situaciones mercadológicas, ¿no? Y sí, es muy cierto, mercadología de emociones o no sé cómo le podemos llamar esa situación del medio tiempo, ¿no? Que vimos en el Super Bowl.
Sí, que rompió todo. Era previsible, ¿no? Ya venía Bad Bunny, ya venía arrastrando y consolidándose. Y bueno, lo dijimos. Esto todavía lo catapulta más.
Claro que sí, ¿no? Y se dice que pues traía chaleco antibalas y está en peligro pues ya su propia persona. Pero bueno, se atrevió a hacerlo en el propio imperio, ¿no?
Bueno, vamos a ceder el espacio al doctor Oscar Maldonado con la sección Barómetro Turístico.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a compartir unas notas interesantes. La primera es que se realizará el 13º Congreso Mundial de Turismo de Nieve, Montaña y Bienestar. Algo de lo que estamos poco relacionados nosotros al ser de costa, pero es importante compartirlo.
¿Dónde se va a hacer?
Se realizará en el Centro de Congresiones de Congresos de Andorra.
En la región de
Vallarta, traemos la nieve de helados. Sí se puede de nieve, pero de
claro,
de
pues limón, es
de nieve de limón, pues
sí. Ahí les ponemos dos carritos de nieve.
No, este se realizará en la zona de Ordino en Andorra del 25 al 27 de marzo. Esto es muy importante, aunque nosotros no estamos relacionados al turismo de montaña porque se ha realizado desde 1998. Entonces, a nivel mundial, y es como una especie de laboratorio de ideas para ver cómo trabajar el tema del turismo de montaña. Y los puntos principales a tomar son la era de la digitalización, la IA y nuevas tecnologías que se pueden aplicar al turismo de montaña, que sabemos que es un turismo por temporada. El siguiente es que la sectura abre un registro para capacitación de tinajas de barro. Esto es parte de la continuidad del ciclo de capacitación de experiencias artesanales para el fomento y desarrollo turístico. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, el curso se llama Tinajas de Barro Tradicionales de Blanca Espuma y se podrá realizar de manera virtual el 24 de febrero. Así que cualquier persona que quiera registrarse tiene un cupo limitado y podrán participar realizando su registro en la página certificacion.veracruz.mx/preregistro, que también le podemos compartir el link en un comentario de la página. Y lo que busca es fortalecer los saberes tradicionales, que si bien es en Veracruz, lo que quieren es que llegue a todo el país. Y por último es que Jalisco ha destinado 500 millones de pesos para la recuperación de la actividad turística en el municipio y pueblo mágico de Tequila, Jalisco. Trabajando áreas como seguridad, turismo, economía y desarrollo social, buscando una nueva etapa para el municipio, y esto se ha realizado, se han considerado ese monto con apoyo de mesas de diálogo donde participaron autoridades de todos los niveles de gobierno, de líderes sociales, incluso líderes religiosos, docentes y comerciantes. Así que hubo una diversidad de opiniones y al parecer se esperan buenos tiempos para el municipio.
Muy bien, pues ya estamos llegando al final del programa. Yo ahorita estaba haciendo unas anotaciones y me quedé pensando si existe el Campeonato Mundial de Juego de Pelota Prehispánico. Creo que había un proyecto, una propuesta con Guatemala y México de convocar y hacer como ligas oficiales para poder, primero por rescatarlo, después llevarlo al deporte como o sea, rescatarlo de su formato deportivo y luego ya insertarlo a la parte turística. Pero no sé si exista. Sé que hay ligas porque se ha distribuido a nivel nacional el juego de pelota. Ya desde sabemos que en el norte de México se juega juego de pelota y es muy diferente al del centro y al del sur de México. Y obviamente Guatemala también tiene sus propios. Fuera de eso, no sé si hay otros países que jueguen el juego de pelota, pero sería importante, al menos, aunque sea dos países, pero sí, que sea el campeonato mundial.
Sí, hay sería que bastante cuando interesante, quieran los demás. Claro. Claro.
Hay que manden, hay que manden su selección.
Probablemente Perú, allá en la cultura inca, también tendrían algún juego, no sé si similar o no, pero...
O podría ser, pero la cosa es que de repente podamos generarlo, ¿no?
Y claro que sí. Sí, claro, sería bastante interesante. Y ahorita lo que estamos analizando pues es esta simbiosis positiva entre pues el deporte y el turismo, ¿no?
Sí.
O sea, este eslabonamiento, esta sinergia que se puede realizar y que se puede aprovechar pues para, como bien decían ya nuestros compañeros, la temporada no sea tan compleja, sobre todo la temporada baja, ¿no? Hacer algunos torneos que puedan generar derrama económica y desplazamiento de personas.
Y lo importante es que, como lo hemos venido diciendo y hoy en particular, Puerto Vallarta ha sido sede de algunos eventos deportivos a nivel internacional, a nivel nacional y obviamente los estatales y locales. Creo que hay mucho por hacer, pero no es mala idea seguirle apostando a este tipo de eventos, hablando ya en el caso concreto de Puerto Vallarta.
Claro, y pues, pero Jalisco sigue destacando, sobre todo en deportistas, ¿no? Tenemos al Checo Pérez, tenemos al Canelo Álvarez, tenemos a las Chivas, tenemos a los Charros, al Atlas también está por ahí,
sí,
la Universidad de Guadalajara en la primera A, los Leones Negros, los Salteños de Tepatitlán, el Tapatío,
Lorena Ochoa, que ahora ya es embajadora.
Claro, o sea, ha sido un semillero de deportistas exitosos, ¿no?
Sí. Puerto Vallarta también ha tenido. Se considera como una cuna del Muay Thai. Puerto Vallarta tiene campeones mundiales de Muay Thai, y que han llegado a finales en torneos mundiales. Es un municipio donde hay más, ¿cómo se les llama? Establos o gimnasios de Muay Thai en el país. No el que más, pero es uno de los que tiene
en
más.
Puerto Vallarta, pues, hubo algunas hasta eventos que se tenían aquí de competición. Y hay un joven futbolista, ¿no? De Puerto Vallarta que está jugando en la primera.
Kevin Sánchez, pero sí se llama Kevin. Él
es de Vallarta y está jugando para Tijuana.
Tijuana.
¿No?
De la colonia Versalles, pues creo.
Hay que investigar y a ver si hacemos un programita por ahí con estos datos, porque creo que sería importante.
Sí, tanto en lo personal como en equipos, ¿no? O sea, tenemos bastante para hacer aquí en Jalisco.
Y apoyar las pequeñas ligas que se dan a nivel local.
Así es, ¿no?
Y impulsar los torneos colegiados de Estados Unidos que vienen a jugar softball aquí en Vallarta es uno de los eventos interesantes que
comentaba
hay
Marcelo, que se hace cada año.
No, y es un deporte muy bonito también. El softball.
Pues llegamos al final de nuestro programa.
Sí, nos tenemos que despedir.
¿Empezamos?
Sí, claro que sí. Vamos a agradecer a Mirna Bravo y Edmundo Andrade en la preproducción, Jonathan Ríos en los controles técnicos y una transmisión en vivo streaming de Jafet Pulido.
Agradecemos a Jonathan Ríos en los controles de transmisión y todos bajo, una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño. Nos vemos
la próxima ahora, y a comer camarones.
No, estamos muy deportivos, así que vamos a usar esto de el Super Bowl.
Nachos con aguacate, que come mucho en los torneos.
Yo estaba pensando que hot dogs y hamburguesas, pero de zarandeado.
No sale mal, ¿qué tal? Sí. Qué buena comida.
Vámonos pues.
No, saben mejor con tortilla.
Sí. Zarandeado. Vámonos.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.